Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Vas?
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo se encuentran todos los estupefactos circunstantes en este momento?
Sí, muy pianito en tus arabescos de comentarios. Sí.
A ver, hombre, Silva y Villalba.
Así
¿qué más hay que agregar? ¿Qué más hay que agregar?
Poco.
La voz, esa voz como...
Pero Martín, yo no sé, los oyentes, porque aquí me acaba de escribir, Morel, hay que bajar esas espumas del almuerzo con un guarilaque. No, tampoco, pero bueno, ¿no? De todas maneras, ay.
Son guirnaldas de espuma.
Y otro que está almorzando.
Vamos, en los riachuelos y en las cabañas.
Poneme cuidado, Rolando Rodríguez me dice, qué belleza de canción. Los escucho almorzando balúes con pata y aguacate desde el Sumapaz. Bueno, sigan almorzando.
Bueno. Sí, a mí me gustaba mucho en una época cuando me prestaban, por ejemplo, hay una, digamos que la mula y el caballo tienen lo que se llama macho, allá en los andurriales, sí. ¿No? En lugares bucólicos, pastoriles. Íbamos escuchando a Silva y Villalba mientras iba cabalgando, ¿no? Cabalgando en un mulo combinado.
Bueno, mira.
Con caballo. O sea, era mulo.
Lo que querías,
era mulo
lo que querías decir es que hay gente que se rancha más que una mula. Así decían. Más ranchado que una mula. Más terco que una mula. Porque la mula no avanza. La mula se queda ahí y listo.
Y parábamos.
Hasta ahí llegó.
Una vez me invitaron a Natagaima. Y paramos en un lugar a tomar chocolate hirviente con tamal trifásico. Y
bueno,
me recuerdo mucho cuando pasaban las nahuiblancas, las torcasas esas, bellísimas, y escuchábamos todo eso, ¿no? Silva y Villalba. También el trío Morales Pino. Por supuesto.
Sí, pero ese es trío. Bueno, Camilo Villaveses dice, mi mamá le agradece mucho mientras almorzamos, porque ella también es del Espinal Tolima, que muchas gracias. ¿Ah? Bueno.
Soy en Atagaima, en Coyaima, también.
En Chicoral, señor. Bueno, vea, Chicoral.
Allá nació Dairo.
Pues por eso.
Dairo Moreno.
Nos unimos a la distancia. Un brindis, Dairo. Por esa buena vida y esa cantidad de goles.
Tú eres muy de bambuco, ¿no, Hernán? De bambuco, los duetos. Tú, a ti te gusta mucho el bambuco.
Pasillo. Bueno, bambuco y los ecuatorianos más de pasillo, pero bueno. Hola, Martín. ¿Cómo te parece, en medio, pues, de este almuerzo tan amable, qué tal si planteas el numeral del programa? Numeral.
Ay, Hernán, gracias. Gracias por estos menjurjes musicales de todos estos días. De verdad que nos han
Alexander, ve, Alexander nos saluda desde Nueva York a esta hora. Muy amable, señor. Bueno.
Después de escuchar estos actos estéticamente admirables, tan bucólicos, tan campestres, tan colombianos, amigos.
¿Ustedes imaginan a este señor presentando un programa de premios a artistas o actores? No, pues sería interminable. Bueno, el
ay,
numeral...
Qué bellos momentos nos has regalado. Bueno, qué aventuras impactantes nos deparará este destino, amigos. Bueno, vamos...
Dale, pues, Calimán, dale.
Numeral Peláez de Francisco... En la W, numeral Peláez de Francisco, en la W.
Yo tenía risa loca y ahora este también ya va por el camino. Bueno, la pregunta es esta, amables oyentes. Santa Fe y Nacional, esta es una reflexión. Santa Fe y Nacional demostraron que sí se puede jugar bien. Así lo hicieron anoche. Nos regalaron 4 goles, jugaron. Hay que jugar fútbol más que otras cosas. Ah, y la Selección Colombia Sub-20 debiera hoy asegurar cupo para el Mundial. Enfrenta a Chile. La pregunta es, ¿lo conseguirá? lo conseguirá. Vamos a ver.
¿Válida?
Muy bien.
Me parece, la pregunta es válida. La pregunta, yo la apoyo.
No, pero yo te hago la pregunta, te la cambio. ¿Tenemos con qué ganarle a Chile?
A Chile sí.
Ah, bueno, perfecto. Si se le gana a Chile, hay 6 puntos y ahí vamos. Sumas por la ley del arrastre. Pero es que además hay... ¿no? Martín, pero es que hay un partido Brasil-Argentina hoy, que son los mejores hasta ahora. Y hay un Uruguay-Paraguay. Un Uruguay-Paraguay que donde pierda uno, ese se queda.
Uruguay favorito.
Si hay empate, están ahí. Pero si pierde uno, creo que queda...
Colombia.
Chilingueando yo.
En el arco con Michael Jordan García.
Va.
Sí. Va Jordan García, apodado Michael.
Bueno.
Cuarteto defensivo amigo, ¿cierto? Sandoval vuelve.
Sí.
Lateral derecho, Sandoval. Aunque Sarabia, pues, no me parece.
No lo hizo mal.
No lo hizo mal. El partido fue, a mí no me gustó el partido de Colombia, pero dentro de todo, Sarabia me parece que...
Acércate un poquito al micrófono, Martín.
Estoy súper cerca, Hernán. Tú sabes que yo fui formado a distancia en el IMPAU. Y yo, yo no estoy enseñado a apartarme del micrófono. No es profesionalismo.
Eso es
amateurismo.
Amigos. Es una típica respuesta de una pareja. Cuando uno dice algo, el otro sale con una novela. ¿La? ¿Qué tiene que ver el IMPAU? Bueno, a ver. Después de Sandoval... Ahí hay novedad en el central, creo.
A la Academia de Locución Boris Roth.
Bueno.
Y también estuve cuando yo apenas tenía 13 años. Bueno, vamos entonces. Cuarteto defensivo. Keimer, Sandoval, Bazán, Jaimar Mosquera y Arizala. No sé si tú tienes...
Porque no juega
opción.
García. Martín, no juega García, sí. Zaguero central.
Bueno. El popular Simonchos.
Bueno. Volantes.
Ararat y Kenner González, el de jugador del equipo de Palmira, el que era Cortuloa. Y Jordan Barrera, me comentan que regresa. No sé
como
si
inicialista, estás... porque en el partido pasado era suplente.
Posición adelantada, ahora sí.
Ya, Marta. Ah, porque es que tenemos a esta hora fútbol de Europa ya, ¿no?
Sí, amigos, estoy pendiente del partido del equipo de Mourinho. Va ganando 1-0 al Ander, el Fenerbahce.
¿El Fenerbahce va ganando?
Sí, señor. Sí, señor, oiga, bueno, gol de Tadic, amigos. Bueno. Uy, se salvó el Fenerbahce. Bueno, entonces, vamos, rápidamente, ¿no? Con agilidad. Y el tridente ofensivo, Andy Batioja, Neyser Villarreal y Oscar Perea.
Digamos que esa línea titular delantera ha estado en todos los partidos. En el juego pasado los tres fueron relevados en el segundo tiempo, así que hoy me imagino que tendrán la gran oportunidad. Yo mucho a Chile no lo he visto, pero hay que jugar el partido. Hola, Martín.
Sí, pero Chile no es más que Argentina ni que Brasil, pues.
Espero
bueno,
que
no lo han mostrado así.
Bueno, Jonathan Alonso, grande Martín Calimán de Francisco, Daniel Suárez. Un saludo desde Chicago. Martín parece brujo de Natagaima. Rolando, pegó esto duro. Pegó duro porque dice, escuchando a este Calimán de la radio. Hombre, bueno, el partido lo están transmitiendo, este que dice Martín, por el sistema Win. Démosle crédito que no nos cuesta, Martín.
Ah, no fregues. Pues, bueno. Gol. No. Bueno, fíjate
Martín,
que Win también...
Es que hay gol de Durán.
Ah, no.
De Durán.
Ah, no, espérate, me paso. ¿Cómo así?
Bueno,
¿qué estoy haciendo?
El bolero, llegaste tarde. El gol de Durán, me dice aquí Alexander. Ah, bueno, muy bien.
Uy, amigos.
¿Por qué los oyentes, yo no sé qué les fascina de esa terminología un poquito, pues, rebuscada?
Un poquito loca.
Pero es válida, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, uno me pone es que Fabián Calderón... Majestático y legendario dueto. Se refiere a Silva y Villalba. Gol de John Jader Durán, sí señor. Al-Nassr se puso en ventaja. Zapatazo impresionante. ¿A usted?
Bueno, ahorita lo describiremos. Mira, está el Al-Ahly.
Interesante. Y te cuento, Martín, dame un segundito. En lo que están mostrando, viene Cristiano Ronaldo de atrás. Lo saluda, lo abraza a sus compañeros. Y es el tercer gol, ¿no es cierto?, de Durán en ese equipo.
Eso que tú estás afirmando es tal cual.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya se pasó Martín Alquera.
Sí,
estaba
estoy pasando.
Feliz con
pasando.
El Fenerbahce. Bueno,
estoy
Martín,
pasando.
Ayer vi que Mourinho hizo su primer gol en Colombia. Hablo del delantero centro del Pasto. Rebote que dio el arquero. Él pateó, dio rebote el arquero y enseguida él tomó el rebote y marcó el lapidario 3-0 de Pasto a Boyacá, Chico.
Ah, no, pero el gol de Alba. Qué golazo, bueno, Hernán. El gol de Alba, el lateral derecho del Pasto.
El segundo gol, entonces, ¿qué hace? Seguidito.
Qué golazo, ¿viste? Porque la coge así de aire
y le da.
Y remata y sale un perdigón a todo el ángulo arriba. Qué bueno, golazo, me gustó mucho ese gol de Alba.
Bueno, qué bueno. En el siguiente partido, en el siguiente partido debutó el arquero uruguayo Aguirre. No es el primer arquero que viene con nombre y lo inauguran rápidamente. Le hicieron un gol donde él simplemente hizo vista porque no llegaba. Se la tiraron por encima. Pero yo le había comentado y a los oyentes, Martín, de cómo inauguraron aquí a Amadeo Carrizo. En abril de 1989 debuta Amadeo Carrizo en el arco de Millonarios enfrentando al Bucaramanga de ese entonces. El partido terminó 2-2. Y los dos goles del Bucaramanga fueron obra de Herrada. Me acuerdo que hizo el gol en el arco norte, sorprendió a Amadeo, y después el Cucasero. Curiosamente, los dos habían estado en el Mundial de Chile 62. Bueno, así inauguraron a don Amadeo Carrizo, que, Martín, te aprovecho para contarte un cuento. En Argentina las barras rivales le cantaban: Amadeo, Amadeo, ¿dónde estás que no te veo? Y yo me apropié de ese sonsonete. Y aquí el Cali trajo a un Germán Martelotto.
Claro, Germán Ricardo, jugador excelente.
Bueno, sí, pero lo trajo Carlos Arcesio Paz a un alto, me parece que eran...
De Monterrey.
En ese entonces, $700,000, no, él sale del Cali para Monterrey, y después jugó en México.
Muy buen jugador.
Y entonces vino a jugar a Bogotá, me acuerdo que traía barba y todo eso, y entonces yo no encontré otro recurso que decir... Martelotto, Martelotto, ¿dónde estás que no te noto? Porque no hizo nada.
Hizo carrera. Pero no, Hernán, yo le voy a hacer un gol en Cali de capote, sí, por toda la zona izquierda.
Bueno, y después se fue a México. Inclusive un hijo de él, mexicano-argentino, alcanzó a jugar en Santos Laguna y después en una segunda división era un volante, pero claro, el papá hizo gran carrera en el Deportivo Español de Buenos Aires.
Muy bien. Claro, donde jugaba el Puma Rodríguez.
El Puma cantaba. Mira, entonces...
¿El Puma Rodríguez que jugaba en Español?
Sí, sí.
Claro.
Sí. Y mira aquel gol que le hacen a Guerre, pues al Colón lo inauguraron.
Ah,
ya ha sufrido, mira, ya ha sufrido de Medellín para alcanzar el empate y finalmente lo logró.
Gol de Crame, ese uruguayo por izquierda a su compatriota.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque va por izquierda, él tira, yo no sé si tiró a central, pero en todo caso un golazo, la pelota se va por arriba y va bajando y se clava el segundo palo del arquero Aguirre.
En la época de antes los narradores decían, se le coló la pelota por encima. Bueno, sufrió el Medellín, pero finalmente empató. Y me quedé con ganas de ver a Chaverra parando en el balón y no me paró. Bueno.
Mares está jugando en el Alalí, ¿oís? Ese jugador bueno, a mí me parece una locura.
Me cambia de Chaverra, paso al Alalí, vuelvo con Chaverra. Pero después venía el partido de Bogotá. ¿Sabes que la entrada sí estuvo muy discreta, Martín? Apenas dice que 12.000 o 13.000.
Sí, ¿sabes que me...
¿Por qué?
Me dejó un poco aterrado, Hernán.
Pues sí, yo pensé
sí,
que
iba puede a ser.
Pero bueno.
No, es que ayer cayó un temporal terrible, Hernán.
Sí, es cierto, puede ser.
Llovieron balines de hielo.
Y se perdieron, y los que no fueron y querían ir y por alguna razón no fueron, se perdieron un excelente partido, ¿viste? 4 goles, sí. Penalti menos para uno, mal. Rodallega, penalti para el otro, Cardona.
Menos mal me lo vi.
Bueno. Oh, buen partido. Bueno,
muy
sí
bueno,
se puede
Hernán.
Jugar, Martín.
Sí,
cuando los jugadores se dedican a jugar, eso es lo bueno, hombre. Jueguen,
ahora,
jueguen,
el primer
muchachos,
tiempo,
que sí pueden.
El primer tiempo mejor que el segundo. En el segundo
sí.
Hubo más cautela táctica y eso, ¿no? Pero el primer tiempo fue de locura, Hernán.
Bueno,
fue de locura con el penal de Rodríguez, luego el penal de Cardona. Ese gol de Viveros, golazo, cómo definió
buen gol.
Y Omar Fernández Frasica, ojo, es una pelota de aire... Que él alcanza como a meterle los taches o a meterle el guayo a Hernán, pero no era fácil, ¿eh? No era fácil dirigirla, ¿no?
Bien, Frasica.
Y se inventó un artefacto en el aire, como una pipeta.
Uy, Martín, qué triste noticia. Para hablando del Deportivo Independiente Medellín, me dice el reporte médico del Medellín. En el juego de este miércoles 12 de febrero, Kevin Mantilla sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior, rodilla derecha. Intervención quirúrgica, incapacidad mínima de 7 meses. ¿Verdad? Qué mala pata, hombre.
No joda, hombre.
Kevin Mantilla, hombre. ¿Ah?
Pésima noticia, un zaguero colombiano. Este me parece excelente jugador, recio, bravísimo.
Me lo envía Miguel Rodolfo y está fechado el día febrero 13 a las 12:22. Qué mala noticia. Muchacho con una expectativa, venía de trabajar en Talleres de Córdoba. Llega al Medellín y mira que... ¡Ah,
va,
qué vaina!
¡Va! Cristiano por el sector izquierdo, la aguja homicida portuguesa. ¡Atención! ¡Va metido el volteo del derechazo al marco! ¡La pelota pasa más cerca al palo izquierdo! ¡Del arquero de la Lalí, amigos! ¡Prorrumpió con sus garras afiladas y rompió este advenedizo, este intruso! ¡Siempre con sus incordios ofensivos, amigos! Metió el derechazo, se salvó el Alalí.
Se abre discusión, ¿qué tiene de intruso Cristiano Ronaldo? Que ha hecho más de 900 goles.
No, intruso en el área, porque María, ya. Es un advenedizo que nadie espera.
Ya,
por
bien,
ello.
Bien.
Por ello lo digo, amigos.
Bueno, ¿y Benzema anda por ahí? No, Martín, fíjate a ver.
No, señor. Él está en Alitijal, pero acá, Hernán, es un equipazo, tiene el Alalí también, porque te comento, tiene a Marés, tiene a Tony, que llegó de la, nada menos que de la Premier, Galeno, que llegó del Porto.
Al brasileño, sí.
Tiene ese Gabri Veiga, que es un volante español, bravísimo, tiene ese que era de la Roma, el brasileño Ibáñez, ¿te acordás?
Sí.
El arquero Mendy, que fue del Chelsea, ojo.
Martín. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que era muy habitual en los radioperiódicos de antes. Se llamaba revista de titulares. Aquí vamos a hacer una revista de voces. Hemos tomado estas partes de las, digamos, de las entrevistas u opiniones que dieron los técnicos del fútbol colombiano en la jornada de ayer en el servicio de Win, que es el único que entiendo yo puede ofrecer eso. Entonces, con la venia de ellos, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del Atlético Nacional, el técnico argentino. Esto dijo, a ver, don Quim.
Pero en términos generales creo que el equipo mostró una cara que por ahí se venía pidiendo desde parte del periodismo y parte de la gente que quiere ver un equipo con este volumen de juego, con esta intensidad, con esta claridad, con esta fluidez de juego. La verdad es que el resultado me deja con ese sabor amargo. Pero hay veces que estos resultados me dejan mucho más contento que una victoria, porque hoy el equipo creo que fue superior al rival en muchísimos puntos.
Muy bien, eso dijo el técnico de Nacional. Pero también está la opinión de Peirano, el técnico uruguayo de Santa Fe, a ver cómo le pareció el partido. Escuché.
Ajustamos algunas cosas y bueno, a medida que pasen los partidos, cada vez se van conociendo más y bueno, también nos van conociendo a nosotros, que tenemos un plantel con bastantes cambios y que estoy conforme con el partido. Por supuesto que me hubiera gustado sumar de día 3, hay que seguir trabajando y mejorando para el futuro.
Muy bien, Jorge Luis Pinto, que consiguió un buen resultado, sin embargo, parece no haber quedado muy, muy, muy conforme, pero escuchemos su análisis. Jorge Luis del Unión Magdalena.
A veces defender es una virtud, y a veces hay que sabernos defender, no que quisiéramos, pero la verdad, Medellín se metió con todo el mundo enfrente de ataque, tomó riesgos y nos complicó un poco. Estamos contentos, más no felices, porque pronto nos hubiéramos podido llevar los 3 puntos, sin lugar a dudas. Reconozco que hice un trabajo defensivo muy exigente, muy complejo en el último cuarto, pero no estamos para hacer eso, como lo hicimos en el primer tiempo, gran parte del primer tiempo, jugamos al fútbol, salimos. Me hubiera gustado que mi equipo hubiera tenido más la pelota, eso es lo que más le voy a exigir al equipo. Pero me gustó la actitud, el recio, el riesgo que hubo y la seguridad defensiva, ¿no?
Bueno. Se ve que salió contento el hombre en medio de todo.
Pues pero es un buen resultado frente a un equipo que
a mí me parece buen resultado. Pues él dice inversión. Que pudieron jugaron mejor, sí es cierto, jugaron mejor en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo todo fue del Medellín. Y escuchemos, hablando del Medellín, lo que dijo don Alejandro Restrepo.
Es una doble sensación, la primera de mucha bronca, sobre todo por esta gente que vino hoy a acompañarnos, no sé, más de 25.000, 26.000 personas que con el clima, con la hora, que sabemos que no es fácil en esta ciudad, llegaron y querían ver ganar al equipo acá después de lo hecho el fin de semana y obviamente que a uno le duele eso y siente el equipo dolido también porque era una gran oportunidad de hacer una diferencia en la tabla en este arranque y por no haberle dado ese resultado a la gente que tanto queríamos. Y yo creo que el segundo queda una tranquilidad, una ilusión de que tenemos un muy buen equipo, como tú lo has dicho, con cambios, con variantes.
Bueno, es la opinión de los técnicos. A veces, bueno, pero fíjate, Martín, que Alejandro Restrepo pone en primer lugar a la afición. Él da a entender que la gran cantidad de público fue al Atanasio esperando una victoria, digamos, clara del Medellín, y se encontró un rival que se le planteó bien. Hola, Martín, Mauro nos manda este dato, que es bueno. Con los tres goles que ha hecho John Durán en los tres partidos, ha jugado 207 minutos hasta ahora, significaría que está marcando gol promedio cada 70 minutos. John Durán.
Muy bueno, buen gol, Hernán. Hombre, una combinación con Mané.
Mané. Sí. ¿Y sabes quién habló muy bien de la contratación de Durán? Alex Ferguson, que está en las Arabias. Dijo que ese jugador, primero, que es una de las figuras grandes que va a tener el fútbol en el futuro inmediato, y que cree que volverá a Europa, dijo él. Que felicitaba al Nazar por haber contratado a esta joya, así dijo Ferguson.
Y lo dijo uno de los marranos más grandes del fútbol, ¿no?
No le digas así, hombre, pal señor.
Es un monstruo, Hernán, es un monstruo. Todos saben que para nuestro programa marrano es una lisonja cuando alguien...
¡Del Michelin descuenta el polaco Buxan 37 del primer tiempo! Michelin 1, la Real 2.
Dice amigo nomás, se amigó con la pelota, hubo pases previos.
Bueno. Ya, qué
lindo. Uy, qué golazo lo acabo de ver, esa combinación, Hernán. Se unieron, concatenaron, entrelazaron, hilaron, tejieron, bordaron entre Mané, Durán, pues estuvo Ángelo, y entonces le queda la pelota a Durán. Y de una, Hernán, le pega desde la cabecera.
Ah, pero está viendo el primer gol de Durán.
Sí, desde el membrete. Desde el membrete del área. Le pega de zurda, Hernán, y la clava abajo al palo izquierdo.
Bueno,
no le pegó muy duro, ¿ves? No le pegó muy duro, sino que la acomodó. No, es un definidor, pero de miedo, Felicitaciones a todos los Durán.
Debías aprender de él, no tenerle miedo a la vida. Tener cuidado. Hoy en el fútbol de la casa tenemos la Equidad Envigado, la Equidad que está ahí empezando muy lejos. Y hay un partido bueno en Barranquilla, señor. Ay, Junior 11 Caldas de Manizales. Por supuesto, bueno, no va a estar Teo, que fue amigos, presentado y todo. No, Junior 11 Caldas.
Armemos esa defensa. Armemos ese equipo.
¿De Junior?
Ya. Sí.
Ah, pero, a ver.
Y tengo los convocados. No.
A ver, dame los convocados, vos la armás y yo también la armo, a ver si le ayudamos a este señor Faría antes de que lo boletien.
En el arco Jefferson Martínez, amigos.
Sí, porque está suspendido el otro. Bueno, defensas.
Defensas.
Dame la lista de los convocados, dame la
Son
lista.
Son cuatro, Hernán, ¿puedes creer?
A ver.
Cuatro.
Dámelos.
O sea, si están listos. Va, Guerrero, de lateral derecho, Cuenú, Báez y por izquierda Navia. Esos son los cuatro.
Esto
es así, Hernán. Entonces,
vamos a ver ese paraguayo Báez.
Esto es con celeridad, amigos. Bueno. Va Didier Moreno.
Ese es infaltable.
¿Cómo no? John Vélez.
Ah, es que ese Vélez le mete la amarilla cada rato, hombre. Tranquilízate, juega bien, hombre.
Chará, David enamorado y adelante Vaca. No se diga más.
No es David enamorado, sino David y enamorado. Perfecto. Sí, y Carlitos Vaca, muy bien. Y en el 11, decime, ¿cuáles son los 10 que acompañarán a Dairo? Pues son 10.
Sí, amigos. Va Aguirre en el arco. Creo que no tienes duda de ello, amigos. Bueno, va lateral derecho, va Cuesta. Sí, si te parece.
Se juega bien.
Cardona, Malagón, Patiño.
Cardona muy bien, y ese Patiño hace rato viene mostrando condiciones.
Sí, un lateral izquierdo.
Uy, le va a tocar un... Te cuento que le va a tocar un duelo con Enamorado. Está bueno ese duelo, ¿yo?
Formado bueno. En el Cali.
Bueno, el Cali es un equipo tan generoso que manda a todos los que se vayan. Bueno, volantes.
Mateo García. Sí, ese jugador me parece interesante, ¿oís? Iván Rojas. Es posible que vaya Dorrego y adelante van Joel Contreras, Dairo y Barrios.
Ah, bueno.
Y Zapata, bien, sí, la vez bien. Pasada vi que Zapata estaba en el banco. Y Zapata antes venía jugando. No sé si de pronto juegue Zapata o Contreras. Contreras, cuando ha estado, verdad que le ha dado profundidad al equipo.
Bueno. ¿No? Y queda un partido más tardecito. Bueno, Pereira, Tolima. Luis Fernando Suárez. Ojo, hermano.
Hichazo.
Sí.
Hichazo en el arco. Walmer, Belicosidad, Pacheco.
Sí.
Sí, el lateral, ¿no? El lateral derecho. Él está ahí. Tenemos amigos también. Tenemos amigos
que acelerar.
A Moya.
¿Qué? Sí.
Medranda y Suárez.
Muy bien.
¿Estamos?
Ya voy.
Ríos, sí, Bermúdez, Arizalas, Juber, Darwin y Rubilio. Esa es.
No se diga Rubilio, más. Perfecto.
Sí.
Bueno, Rubilio. No se diga más porque.
No se diga más razón. Y sí, señor, amigos.
No, sí se va a decir más, pero después de esta pequeña pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver, pues la banda de hoy, ¿cuál es?
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a oír a estos innovadores, a estos vanguardistas de ese rock convexo que fue con tecnología de punta tan importante en los 2000. Aquí está System of a Down de su álbum Toxicity. Estos californianos de ascendencia armenia, Tankian, Malakian, Odayan y Dolmayan, amigos, que se unieron y han compuesto obras maestras del rock con visos de turbo folk, música balcánica, armenia, griega y metal. Aquí está System of a Down con la danza del ciervo Deer Dance. Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Me estás oyendo, Martín? ¿O no?
Te oigo.
Clarísimo. Hola, Martín. No, es que ha perdido contacto, como diríamos antiguamente. ¿Ve?
¿A verdad?
Un detalle.
Yo hoy que me quedé todo contento haciendo esto.
Hay que saludarlo, hay que saludarlo. A la América de Cali. Está cumpliendo 98 años de existencia. Y Will Gómez, muy amablemente, me manda una foto de una América del año 95 y qué equipazo que tenían. En la foto aparecen arriba Jorge Bermúdez, Antonio Moreno, Néstor Villarreal, Ever Moas, Óscar Córdoba y Harold Lozano. Y abajo, Leonel Álvarez, Henry Zambrano, La Guama Cardona, Alex Escobar y Pipa de Ávila. ¿Qué equipazo tenían, oyó?
Será el solamente... Jamontín Moreno, ¿no?
Exacto, dos extranjeros nomás, Villarreal y Moas. Un saludo a los americanos del alma.
Moas Central Uruguayo.
Bien vividos. Sí, exactamente. Bueno, Martín, muchísimas respuestas. Anderson Villalba dice, muy difícil lo de la sub-20. Como dice el lexicógrafo perenne del programa, solemos ahogarnos en la orilla y nos asustamos ante todos los vultúridos. Ay, Dios mío, Juan Diego Moreno, nos brindaron Nacional Santa Fe el mejor partido que va de la liga. La sub-20 a embocarla y corregir defensa. Arcas dice, si se vuelven a asociar los delanteros colombianos, hay posibilidades. Si cada uno está pensando en mostrarse, difícil anotar. Y que Torres ponga barrera de entrada. Bueno, Delgado Román, la sub-20 tiene un buen equipo y va a ir al Mundial. Fabián Calderón, no veo ni los partidos de mi equipo, menos que vaya al estadio. Escuché por radio y fue un partido completamente fuera de lo común en un precario fútbol colombiano. Bueno, Parra González, se puede jugar bien si los jugadores se proponen y no hay técnicos amarretes. La selección Colombia debe y tiene con qué. Teofilillero, hincha de Teófilo. Paso por acá para decirle que hoy presentan al mejor, lo presentaron ayer, ¿no, Martín? A Teo Gutiérrez, el gran Teófilo.
Ah, sí, sí, lo presentaron. Bueno.
Camilo Villalba, suena exagerado, pero Santa Fe Nacional no le debe envidiar nada al City Real Madrid. Bueno. Hasta Tim, partidazo, lo bien diferido, fue de mi completísimo agrado. Mike Sánchez, aún no. Si ven la estadística de tiempo de juego realizado por Win, no llegan a 40 minutos en total. No sé. Juan Camilo, partido diáfano y prístino. Víctor Páez, Andrés David Rendón, John Jaramillo, Alexander Serrano, Mauricio Héctor Emilio García, Romerito. ¿Qué opinión tiene Jordana? Jordana es un jugador ahí, nada más. Clara Luis no es un gran jugador, no. Clara Lucía Muñoz, Rubén Suelta, Armando Vidal, Camilo Vargas, en fin. Esas opiniones son subjetivas, ¿no? Para muchos será un gran delantero. Para mí Jordana es un jugador que está a la sombra de Leo Castro y de Falcao García. Pero bueno, cada quien en la vida cumple lo que puede hacer, ¿no? ¿Cierto, Martín?
Bueno, ¿cómo no?
Martín, ¿está terminando el primer tiempo o no?
Sí, ya está en el descanso, Hernán, y pendientes del segundo tiempo para
hombre, para llevar hay todo. Una novedad disciplinaria que yo creo que con el tiempo se podría copiar, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica. El experimento lo están haciendo en el torneo gaucho y han determinado que cuando a un asistente técnico le muestren tarjeta roja, también se debe ir el técnico. Ellos dicen, si el asistente técnico se va al borde del campo a gritar, a protestar, a insultar, a corregir, lo está haciendo indirecta o directamente con la aprobación de su técnico. De manera que si echamos al asistente, tenemos que echar al señor responsable, que es el técnico. Te quiero contar que esa fórmula, que tiene pues mucha discusión, la quieren aplicar en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo también. Porque muchos técnicos mandan al segundo, anda a decirle al árbitro, al juez de línea que se equivocó, anda, ¿no? Entonces, en Porto Alegre dijeron, no señor, si se va el asistente, que se vaya el técnico, porque lo autorizó, no sé si verbal o con seña, le dijo vaya y haga. ¿No te parece? A mí me parece buena, yo no sé a Martín si le parecerá.
Pues eso, digamos que los coarta un poco ahí, ¿no? O sea, dicen, no, yo no lo voy a perjudicar. Entonces, viene con una red barredera prácticamente, que una actitud de uno de los asistentes hace barrido
sobre la cabeza del cuerpo técnico, amigos. Y esto hace que una vez vayan a protestar o a ponerse y a denotar toda su su condición sanguínea, pues hace que ellos de pronto paren un poco, ¿no? Bueno, se frenen. En todo
caso, mientras se pueda mejorar el fútbol, ¿no? Bueno, Martín, en Copa Libertadores anoche avanzó Alianza Lima, vi un tramo del partido frente al Nacional de Asunción, ganaron cómodamente, viene los que hemos hecho referencia, Cepelini bien, Trauco bien, un Lavandeira jugó también bien y Barcos. Ganaron con la dirección de Gorosito, ganó y avanzó. ¿Y sabes cuál es el próximo rival de Alianza? Boca Juniors. Ya
que... No, pues qué locura. Les tocó tremendo rival, muy difícil. Muy farragoso para ellos, muy intrincado.
Pero ese Boca no es que meta miedo, así.
No,
que lo
pero
dije,
no, pues si es más que...
No.
¡Ay! Se equivoca la defensa al Nazar Gal. Gal de la Lali, amigos.
De Martín.
Gal.
Estás como algunos árbitros bastante cargados, ¿no? Al Gal y al Nazar.
Yo le hago fuerza. Fuerza a mis coterrarios, amigos. Bueno, gol de la Lali. Bueno, mira. No. Yo le hago fuerza a Durán, amigos.
Ah, bueno, perfecto. Sí, pero que tenemos... Bueno,
Te iba a contar una cosa. Hay un jugador muy importante de la Alianza, Kevin Quevedo, ¿sí? Hizo dos. Sí, Quevedo, uno que jugaba en el Universidad Católica de Quito. Ese jugador fue importantísimo. Y Lavandeira salió, creo que tenía una lesión, Hernán, acabándose el primer tiempo, y entró Gaibor, ¿te acordás? Ese volante ofensivo... que era de Independiente de Avellaneda.
Mira que hay opiniones de todo, Martín. Camilo Quirón me dice, vea, lo peor que pudo haber hecho Nacional fue haber dejado ir a Cepelini. Nacional se quedó sin quien le haga competencia a Cardona, y por ende se ve el relajo de Cardona, que no está aportando mucho Nacional. Bueno, no sé, Cepelini querría ser titular como todo jugador y dijo, pues me voy porque aquí, mientras esté Cardona, no le muevo el no, diría él, no sé. Pero bueno, yo en todo caso vi a Cepelini muy bien, y al que hay que saludar, porque el fin de semana próximo cumple 200 partidos con la camiseta de Fluminense, John Arias. Y hoy vi una encuesta de ese tipo callejero en los alrededores del estadio de Fluminense, preguntándole a los hinchas, los de Oglobo, ¿qué era Arias? Oíme los conceptos, dijeron, es ídolo de Fluminense. Otro dijo, cuando no juega Arias, el equipo no tiene espíritu. Cuando entra Arias, hay un revulsivo en el Fluminense. Todos contentísimos con Arias, que llegó a 200 juegos, llegará a 200 juegos en el próximo fin de semana. Ese anda bien, Martín, John Arias. No sé si de pronto en la selección no da tanto, pero sus antecedentes e incluso si son muy buenos, Martín.
No, eso es un... Porque es que es un volante que te da volumen de ataque, si querés, te ayuda, se prodiga. Me parece que nunca decae en el sentido de entregarlo todo, ¿no? Me parece que es un jugador, claro, tendrá buenos partidos, otros no tanto, pero es un jugador de importancia y es un fijo ahí en el esquema de Lorenzo, además, que estaba, entre otras cosas, anoche viendo el partido de Nacional, dicen que viendo a Inestrosa. Está analizando un gol de Taquito, buen gol de Maharashi, pero están revisando si hubo una falta sobre Simakan, el central francés que juega en el equipo de Al-Nassr, el equipo en el que está pues Durán y está Cristiano.
¿Hay penalti? ¿Puede haber penalti?
Una jugada de Taquito, un gran gol de Maharashi, pero están viendo si había falta. Pioli está indignado, amigos, y están revisando en el VAR.
Muy bien.
Ok, le estaré avisando.
La gente parece que tenía el DAS o el SIC. Yo le aviso, yo le estoy avisando que pase en la esquina.
El F2,
yo te aviso. Bueno, Sandra Molina, hincha del América. Hombre, saludando a la América. Y también Sebastián Guerrero desde Nueva York. Quiere anécdotas de la mechita de la América. Bueno.
Hernán, ¿cuál fue el mejor cobrador de tiros libres que viste en el América? Yo te tengo uno.
A ver, ¿cuál?
Juan Manuel Bataglia.
Sí, 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 puede ser Bataglia.
Uy,
sí.
No, una locura. ¿Cómo sí, le pegaba sí, eso? Es.
Puede ser Bataglia. Le pegaba. Pegaba fuerte, derecho. Pero manejaba muy bien la curva. Ese paraguayo.
Ay, van a revisar, van a anular eso. Van a anular eso. Bueno. Ese golpe.
Nos vas avisando. Ve, poneme cuidado. Entonces ese Bataglia que lo trajo el médico con González Aquino de Cerro Porteño. Ese tipo le pegaba sabroso. Y era extremo derecho, pero también si tenía que jugar hacia el medio, lo hacía bien. Bataglia.
Una bueno, pegada de Martín. Miedo, ¿eh? Uy, ¿sabes que ese jugador se inició en Nacional de Asunción, luego pasó a Cerro Porteño y terminó en el América? Sí. Porque a lo ven en esa Copa Libertadores frente al Cali y lo traen. Para el 79. Claro.
Y a González Aquino también.
También bueno, por ello. Sí, señor.
Sigo con el cuento del lenguaje, cómo se va pegando. Juan Camilo Figueroa. ¿Vieron cómo terminó ayer en Pontocones Everton-Liverpool? Así. De eso hay que hablar, Martín. Final del partido. Empate el Everton sobre la hora. Y Martín, hubo trifulca. Entre otras, echaron al técnico del Liverpool, Martín. Ya supe que le metieron 2 fechas de sanción. Pero ¿por qué fue el corre-corre? ¿Por qué uno peor? Pero háblame de este de Liverpool-Everton.
Ah, no, porque, bueno, al final ellos empatan. Sí. Digamos, in extremis. Y viene el gol de Everton y hay una celebración un poco airada, revoltosa, provocadora, parece. Y entonces Ducuré... ¡Atención, anulado! Anulado, bueno, amigos, por falta sobre Simacán.
Gracias por avisarnos. Bueno.
Y roja para Simacán.
Bueno,
qué locura.
Simacán y Calimán.
Qué locura. Pero Simacán se agarró con Tony, pero expulsan a Simacán. Ay,
bueno.
Será del Leipzig. Bueno, amigos, bueno, entonces, sigamos en nuestro cuento. ¿Sí?
No,
bueno.
Andar redondeando porque te.
No, el cuento es largo. A ver.
No,
al final Ducuré se trenzó en una disputa pugilista con con Curtis Jones. Y todos terminan separándolos, ellos enardecidos, coléricos, frenéticos,
bueno,
iracundos, ya. Furibundos.
Sí,
y entonces
se salieron de la ropa, pues sí, ya.
Sí, abreviando. Bien. Abreviando es eso que tú. Que tú acabas de decir, mis queridos amigos. Bueno, entonces, después, luego, y ya para ir redondeando el cuento, sin más circunloquios.
Lucho Díaz no estuvo en ningún. Lucho Díaz no estuvo ahí en ese rollo.
No, él no es de eso, ¿sabes? No es de agarrarse y provocar, y insultar. La personalidad, ¿verdad? Es lo que se necesita. Tipo decente, tranquilo.
Se va a hacer una acotación sobre Luis Díaz, que hoy puede convertirse como una especie de reclamo en la Premier. Pero antes, ¿qué pasa en el fútbol femenino? Don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán Martín, vea, iniciamos hablando del fútbol local, pues el Atlético Bucaramanga anunció oficialmente su participación en la Liga Femenina de este año. Esto, bueno, pues, a respuesta de que tiene que tener un equipo femenino para poder participar en la Copa Libertadores. El entrenador será Eduardo Collado, y la sede del equipo será en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. No va a ser la sede en Bucaramanga. Pues esperemos que les vaya muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, 2 colombianas tendrán acción en los cuartos de final de la Champions League femenina. La primera en jugar será Linda Caicedo, que hace parte del Real Madrid, y se enfrentará con el Arsenal de Inglaterra. Por otro lado, en el Chelsea estará Mayra Ramírez, que se enfrentará contra el Manchester City el 19 de marzo. En la Copa de la Reina, la colombiana Leivy Ramos disputó todo el partido, en donde su equipo, el Cacereño, cayó contra el Atlético de Madrid 2-0. El Atlético avanzó a cuartos de final y aquí lo importante es que el Cacereño es un equipo de segunda división y alcanzó los octavos. Finalmente, en Grecia, Jimena Llerena, delantera colombiana, marcó doblete con el Panetolikos en la victoria 4-0 sobre el PAS Esparta.
Muy bien. Martín, te quería anotar esto en el caso de Luis Díaz, que estábamos hablando del partido de Liverpool. Hoy se preocupan porque hace rato, 10 partidos concretamente, que Lucho no aparece en el gol. Aparece de pronto en el pase de gol, pero no está en el gol. Entonces, vos sabés que en la Premier y en todas estas ligas grandes manejan mucho estadísticas, ¿no es cierto?, y proyecciones. Entonces están afanados porque Lucho, yo no sé si el cambio de posición o las obligaciones que ahora tiene que hacer de apoyar, no sé, pero lo cierto es que el gol lo tiene por ahora ignorado.
Ahora, Díaz, cuando ellos sorprendieron con esa posición, tuvo buenos momentos de goles, incluso por ahí hizo una tripleta. Luego ya empiezan a marcarle el territorio, a tratar de marcarlo más, digamos que más estrechamente, ¿no? A no dejarlo mover. Entonces él está en una zona muy densa, es una muy espesa.
Es cierto,
y eso,
mira,
y eso hace que él no pueda remolcar el carruaje como debe ser.
Desde diciembre no marca gol, Lucho. Pero es alguien dirá, pero es que apenas han pasado 2 meses. Pero es que miren ustedes cómo es el fútbol de Europa. Hoy se supo que el Atlético de Madrid, oíme bien, tiene que jugar 11 partidos en 50 días. Es decir, en un periodo de 50 días tiene que jugar 11 partidos de todos los copas y cosas. 11 partidos, Martín.
Oye, ¿y tuvo
entonces,
una?
Entonces,
sí, tuvo una clarísima. Carga,
es decir, haciendo la cuenta, ¿qué pasó?
No, casi no. Penetra el área, Hernán, pero bueno, finalmente una falta.
Yo
de
no podría, le quiero contar a los oyentes, yo por eso no puedo ir a una tribuna, porque si me toca un tipo como Martín al tocar rato me grita y se para y ¡ay, que sí, no, que no! No, que, no, por eso hay que verlo. No. Bueno, en fin, bueno, hay gente que...
Hernán,
hola, Martín, solo, tengo el cuento.
Lo deseo llevar emocionada
hacia el público.
Sí, Hernán, claro.
No, la respetable. Ve, te tengo dato de Kevin Castaño.
Ay, calla ya.
Ponele cuidado. Hay plazo hasta el 12 de marzo. Tiene un mes, River Plate, para ver si consigue en definitiva a Kevin Castaño. En este momento lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dos jugadores de River se fueron al exterior. Solari, que se fue a Rusia, y un Santa Ana. Y fuera de eso, tienen lesionado a un jugador de la sub-20, Roberto, creo que se llama.
Sí, Roberto.
Entonces, por ese lado, hay vía libre para que River contrate a Kevin Castaño.
Sí, 10
para el River,
son 10 millones de
sí,
dólares.
Pero River tiró otra cifra. Dijo, mire, yo les pago 8 millones, pero no por el 100% del pase, sino por el 80%. Entonces, en eso de pronto el equipo ruso afloja y dice, bueno, recibo 8 y tengo una parte para la plusvalía por este jugador. Esa pero puede ser la única solución. Pero te digo que Gallardo está presionando para que le hagan o consigan a Kevin Castaño, que sería volante en River Plate, y de una vez te digo, ingresaría como titular.
Hernán,
si llega a River, ¿no?
El 30% es de Cruz Azul. O sea, si dieran 10 palos, usted va a darle 3 palos a Cruz Azul. Pero bueno
por eso,
hay que esperar.
Ahí están, pero lo cierto es que sí están presionando por ese jugador.
¿Sabes qué? Vi que al papá de Kevin Castaño, pues hinchas de River no les hablaba o no, algo pasaba con hinchas de River y el papá, y decía, estamos haciendo sí. Todo. O sea, el papá...
No, pues, lo están haciendo.
El papá quiere que su hijo vaya a Argentina, por supuesto.
Aquí menos, pero señor Benítez me dice que es que... Hombre, para la próxima, si tienen el vilino, el barcino... Del mismo espumoso autor Villamil.
¿A ti te gusta?
Que es más movidito. Ah, no le gusta.
Bueno, ¿Garzón y Collazos o Silva y Villalba, Hernán?
No, se está hablando, me imagino, de Silva y Villalba. Quilo me dirá si consigue el barcino. A ver,
Hernán, sí. ¿A ti te gusta más Silva y Villalba o Garzón y Collazos?
Garzón y Collazos.
¿Te gusta más?
Sí, pero me pregunte, pero me dice, y, ay, ¿te gusta? Sí, hombre, sí, me gusta más. No sé. Quiere decir que lo otro no, está mal. Sí, como si vos me decís, ¿quién te gusta más? ¿Bienvenido Granda o Daniel Santos? Yo te digo, hombre, bienvenido Granda. Muchos dirán, no, Daniel, bueno, a mí me gusta es, ¿qué hacemos? Pues
ya.
Como yo te preguntara a vos, ¿qué te gusta más? ¿Metallica o Slash? A ver, ¿Metallica
o Tom Araya o...?
Oiga el vecino. Oiga.
La historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra.
Muy bien, Martín, este programa es de una libertad absoluta. los oyentes, veces... los programas. Aquí no hay libreto ni nada de eso, ¿no?
No, a veces es.
No,
muy...
está bien. Buena, buena.
Es ya el libertinaje, otra. Eso.
No, el libertinaje. Creo que... No.
Debemos estrenar,
bueno. Bueno, gracias por tu consejo. Bueno, ve.
Para un poco que se desboca el corcel.
No, qué corcel. Hola, Martín. Entonces te repito, demos plazo. Bueno, hasta el 12 de marzo se sabe, ¿no? Si aparece Kevin Castaño. Bueno, y hay técnicos que a pesar de perder los aguantan. Hay uno que ustedes conocen, Sebastián Domínguez, que fue un jugador, pues estuvo por el exterior y tal, en Corinthians creo que estuvo, sí, estuvo en Corinthians. Bueno, es el técnico de Vélez Sarsfield. Lleva 5 partidos y no ha ganado ni uno, Martín. ¿Y sabes qué le gritan cero en la tribuna?
Cero goles.
Le gritan algo así como polemista, porque él trabajó en un programa de televisión.
El panelista
le grita. Sí. Entonces el tipo dice, no, pues yo fui panelista, pues me invitaron, pero no más, ya lo encasillaron.
No, porque como
él dice, usted es muy critica. Buen panelista, vaya y hable, pero dirigiendo, nada, hermano.
No, porque él criticaba a otros diciendo que les faltaba, que era... Entonces, claro, ya cuando le toca estar... Ahora, hay algo que, pues, se debe valorar, que él no se quedó hablando solamente, ¿no? Fue y...
Sí.
Y pues sí, no están saliendo las cosas hasta ahora, pero... Porque él en Tigre, bueno, pues, le tocó un equipo chico, este es un equipo más grande y no ha podido, no le dio bien. Martín, lo goleó Independiente del tercero.
Antes de la pausa, América está definiendo a esta hora si el partido del sábado ante Santa Fe lo juega en Palmira, en el Francisco Rivera Escobar, porque acordate que por una disposición municipal el América no pudo utilizar Pascual Guerrero con público. Están bregando a esta hora que sean un poquito, no sé, a ver si lo consiguen. Si no, América y Santa Fe se verían la cara en el Rivera Escobar de Palmira, ¿no? Ya, y hablando de eso también, te quiero contar que un partido que tiene Santa Fe por Copa Martín, con un equipo chileno, puede ser, va en techo, no va en el Campín, lo autorizó la Conmebol.
O sea, se jugará en... ¿Y Iquique es?
Ah, creo que es con Deportes Iquique de Chile, sí, señor. Y nos vamos a hacer una pequeñísima pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Ya lo vi. Casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas.
Seguimos en la compañía del dueto Silva y Villalba con este clásico, Las Acacias.
La casa.
Muy bien. Hay otro tema que se llama Las Casas Viejas. Las Acacias. Hola, Martín.
Las Acacias, sí, claro.
Poneme cuidado, ese dato me lo acaban de enviar. Mauro me dice que Julián Quiñones, colombo-mexicano, ha marcado doblete hoy y tiene 6 goles ya en 5 partidos jugando para el Alquidicillá. Julián Quiñones, anda muy bien esa vez. Julián,
sí, bueno, sí, muy bien, pero
las Arabias.
Él ya es de selección mexicana, sí.
Sí, es cierto. Mira que todo es relativo, Martín. Cuando uno le decían fútbol de Arabia, nadie para, pues, ¿no? Hoy en día estamos más enterados del fútbol de Arabia que del fútbol de Ecuador, por ejemplo.
Pues tiene mucho que ver, Durán, ¿no?
De Perú. Los colombianos,
ahora,
claro.
Fíjate, bueno, igual nosotros acá, o muchos compañeros de diferentes emisoras, pues también hablan de Arabia Saudita, porque, claro, pero claro. Es que ahora es más locura. Yo no, digamos, no era muy de verme todos los partidos. Yo ahora, donde esté Durán, me lo tengo que ver, claro.
Muy bien.
Eso que...
Y donde esté Lucho, lo tenés que ver. Y donde
sí, lo tengo que ver, amigos.
Hola.
Claro, el Tottenham también hace que yo vea los partidos del Tottenham. No sé, tengo
un... Bueno, también te pegas de un motor fallando. Si no tienes nada.
Tengo esa habilidad por ese equipo, hermano.
Pues qué bien. Mira, Marco Tulio me recuerda que hace, no sé, 2 días tal vez, estaría cumpliendo años Alberto Vivalda, un arquero de los buenos que trajo Millonarios. Él me dice que sí es uno de los 4 grandes. Yo creo que ahí,
muy bueno.
Cuando hablamos de arqueros extranjeros, yo pondría en primer lugar a Pablo Arepas, a Pablo Centurión, que ganó muchos títulos.
Uy, Falcione.
Después pondría a Julio Cosi, que también ganó títulos. Obviamente no podemos ignorar lo que fue Amadeo Carrizo en su momento para Millonarios.
Falcione.
Y yo podría al negro Luis Jerónimo López en Millonarios.
Ah, en Millonarios.
Y en los colombianos, Zenén Mosquera, seguro, primero. Y Otoniel Quintana puede ser el segundo arquero. De los colombianos, bueno, que no recuerdo, pues, de gran trabajo.
De arqueros de Millonarios, sí, perdón.
Sí, de Millonarios. Por eso
estaba recordando. ¿Biasuto te gustó? ¿Biasuto?
Biasuto, sí, pero no, es que lo... yo, como estaba hablando de extranjeros, vos cuando tenés por antes de Biasuto, a Cosi,
claro,
a Carrizo, es muy bravo, ¿no? Y tenía ese centurión que fue ese era de mi cuerta, porque ese fumaba, era vago, chupa, a ese le gustaba la cerveza. Yo lo conocí en el barrio San Nicolás de Cali. Imagínate, con Patiño,
no, claro.
Y Genes.
No, no. Eso tomaba.
Pero el único que lo manejaba era el médico Ochoa, que fue el que lo trajo. Mirá que Centurión lo trae Ochoa y sale campeón con Santa Fe y sale campeón con Millonarios. Ese
¿cómo
tipo.
¿Cómo te parecía Basigalup?
No, Marte, ya descendiste.
Era de,
bueno,
era de Ferrocarril Oeste. Vivalda sí. Fue de, me acuerdo de ese Chacarita,
sí, pero,
Hernández, Isquia.
Sí, pero te iba a decir esto, Martín.
De la Cava.
¿Sabes quién jugaba con ese Isquia? Creo que ese Damiano, ¿no? Que trajo en la América también.
Claro, Damiano, me acuerdo, sí.
¿Qué te iba a decir? No, lo que pasa es Basigalup, y puede pasar hoy en día. A ese arquero lo trajeron porque, como dijo Martín, era de Ferro, que jugaba con un sistema muy bueno defensivo.
Muy férreo.
Hecho por Grigol.
Grigol.
Entonces, cuando el tipo viene a tapar en Millonarios, descubre que la defensa de Millonarios, como equipo grande y que proponía, jugaba muy adelantada respecto a su puesto. Entonces, el tipo le cambiaron el... Una cosa es tapar con 4 tipos delante a 4
claro.
metros, y otra es tapar con tipos a 15 metros.
A Cooper, a Roquia. Cooper, Roquia.
Que fracasó el tipo.
Garré.
Bueno, Martín.
En ese Ferro, Cooper y Roquia eran 2 rocas.
Nosotros deberíamos crear un reconstituyente para la memoria. Anda buscando el nombre. Es que la memoria es la que funciona. Ve, Martín, te quiero el hombre, otro que se reventó el ligamento. No lo tengo presente. Un ecuatoriano, Andrés Micolta, que juega en Pachuca de México, otro ligamento cruzado que se une al de Kevin Mantilla del Medellín, hombre.
Tú sabes, ese es un central ecuatoriano zurdo, y es como un jugador de básquetbol.
Ve. No, y fíjate, no, la coincidencia.
Es muy alto.
Mantilla también es marcador central, Kevin Mantilla.
Este señor es un basquetbolista prácticamente. Casi 2
¿Y era de selección? ¿Verdad? Martín,
no, selección. No ha sido, pero fue un jugador que estuvo en el fútbol brasileño, en Río Branco, en el ascenso, y en el Nacional de Quito, y estaba en Pachuca.
Bueno, me falta contar, así como Martín, con pinceladas, ¿no?, boxísticas, narró lo de Liverpool-Everton. Les quiero contar que ayer Flamengo le gana a Botafogo, y al final del partido, qué garrotera. Terminaron el partido. Las imágenes muestran pues al árbitro ya con sus auxiliares en el centro ya, y de pronto un bárbaro, que hay un defensa argentino, Barbosa, uno grandote.
Sí, Alexander.
Fue y le buscó bronca a uno de Flamengo y lo recibieron, le dieron su trompada y le tumbaron un diente.
Sí,
del frontal. Ahí se armó. Bueno, y después echaron a ese, echaron al de Flamengo, a otro de Flamengo, ya habían echado uno de Flamengo. Es decir, tres expulsados, uno en juego y dos en la trifulca y en la pelotera. Pero eso no fue lo grave. Los dos equipos ingresaron ya terminado el partido y el bochinche y tal, por el mismo túnel, y ahí sí se agarraron, Martín, y participaron guardas de seguridad, jugadores. No, qué pelotera armaron. Porque Flamengo, con ese triunfo, alcanzó a vuelta redonda y es líder o colíder del torneo carioca. ¿Cómo te parece?
Sí, este Clayton, un suplente, fue el que le tumbó el diente a Barbosa.
Uy, pero le casi. Uy, se la puso donde. Uy, un diente del frontal. Uy.
Sí, le clavó un recto. Un recto no, derecho, no sé, y creo que después un uppercut. Y...
Ay, está en una. Qué cuadrilátero,
¿viste? Luego... No, y luego.
Qué zaperoco. Y se metieron suplentes. Hola, Martín, ¿has visto que últimamente hay un gol y los suplentes atraviesan el campo a saludar y a abrazarle, sí, con el autor del
y
gol?
Y armar chacota.
Sí.
Armar recocha. Bueno. Armar jarana. Ve, y también expulsaron a Gerson, ¿oís? El volante es el 8, el zurdo, sí. Oye, ¿sabes qué? Me sorprende, no sé tú qué sabes. Gonzalo Plata no juega, no lo metieron.
No, sí, el ecuatoriano sí está jugando. Sí,
no,
sí.
Pero yo no lo tengo como si hubiera, no lo vi ingresar.
Tal ¿qué vez hacemos ahí? Pero venía siendo, el ecuatoriano venía siendo titular.
¿Qué hacemos ahí, vea? En todo caso, ganó Flamengo 1-0, gol de un central, Leo Ortiz.
Apropiándonos de esta reflexión de Martín, ¿qué hacemos? Lo mismo están preguntando de los árbitros ecuatorianos. ¿Ahora qué hacemos? No nos pagan. Dijimos que íbamos a huelga. Salió un señor, dijo que tenía plata para pagar, un señor de apellido Lor, pero la plata no aparece. Y el campeonato ecuatoriano está por iniciar oficialmente o por comenzar.
Son 500.
No aparece la plata.
Es que le den en total, pues, sí, a todos los árbitros, y eso suma $500,000. Así no arrancas, Naiden.
El fútbol da para muchas cosas, ¿no, Martín? Ve, es que está ganando Martín. Estaba mirando. Fenerbahce va goleando. Creo que iban 3-0 ya. Sí.
No fregues. ¿Sí? Bueno, yo estoy en mi película. Yo estoy en mi video de Al Ahly 0, Al Nassr 1. Acaban de cambiar a Cristiano. Cristiano sin... ¡Uy! Gol. Gol del Al Ahly. Gol de Tony.
No, este le pone un entusiasmo a los goles del Al Ahly.
Ay. Falta un fundamento. Falta un fundamento vital que debe tener la osamenta, que es
defender.
Claro que es ser fuerte, ser duro, ser macizo, y no lo fue, Hernán. Entonces, ¿qué pasa?
Eso que acabas de decir lo vimos en la selección colombiana sub-20. Hay que ser fuerte, como dice este macizo, cuando vas a disputar eso que llaman balón dividido. Mete duro, porque ahí no te llevan con valor y todo, ¿viste?
Gal, 1-1, amigos. Y no, ¿y qué pasa? Que tienen un hombre menos por la expulsión de Simacán, y el equipo me parece que se hizo un poco atrás y no volvió a tener la precisión esa que le vimos en el primer tiempo. Es una precisión como de reloj. Oscilante, como de péndulo, esa precisión, bueno, de como de cronómetro, bueno, no la tuvo más, perdió la pelota.
Estás pidiendo precisión. En el minuto 67, Fenerbahce de Mourinho le gana 3-0 al Anderlecht. Pero hay una historia increíble de esas que te fascina a vos. Ese Icardi se puso a torear a Mourinho.
Ah, sí.
Y Mourinho simplemente le dijo no. Icardi es la cabra, no sé qué significará, pues.
No significa GOAT, que es el más grande de la historia, sino... ¡Uy, viene! Durán, finalmente lo obliteraron, lo bloquearon, y la pelota al saque lateral, amigos. Bueno, te comentaba lo siguiente. ¿Qué pasa? Que sacó en Instagram Icardi, en vez de The Special One, puso The Crying One, o sea, el llorón.
Ah, le puso a Mourinho.
Sí, diciéndole llorón, que dejara los pucheros, los gimoteros. Y remata el barco. Se salga el barco. Gal, 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 del Al Nassr. Gal, 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 gal. Gal del Al Nassr, amigos. Golazo, un borbollón en el área, un enredo, una amalgama de jugadas, de mezcolanzas.
sustanciosas y suculentas, amigos, para que arremetiera el jugador de Al-Nassr, Ayman Yahya. ¿Ayman Yahya? Remató.
¿Así se llama? ¿Ayman Yahya?
Sí, amigos, remató.
Esto es para los jóvenes estudiantes de locución. Eso que acaba de ser Martín es un recurso. Cuando vos en el borbollón no sabes quién fue, vos empezás a explicar qué remate, qué defensa, mientras te dicen, ve, fue fulano. Es buen recurso, Martín. Yo pensé que ibas a decir Durán.
No, amigos. No, Ayman Yahya. ¡Oh! Arremetió, y no fue una repentina y artera veleidad, ni un capricho, ni un arbitrio egoísta, no, él remató, luego la soltó el arquero Mendy, arremetió, acometió, y con sus pitones, embistió, para el 2-1 de Al-Nassr contra el Al-Ahly. Atención, muy amigos, bien. Que aquí se puede abrir el partido para el contraataque de Al-Nassr y para las anotaciones subsiguientes de Durán. Esperemos ello.
Bueno, esperamos ello. Mourinho sí le caminó a Icardi y le dijo, mire, y espérate que Mourinho le dijo, yo tengo 25 años en esta profesión y no sé cuántos títulos, 15, no sé cuántos títulos. Como quien dice, ¿y usted qué tiene? ¿No?
Tú no tienes
ese. Empezó a calibrar.
Es a Naiden, le dijo. No, no, ¿sabes
qué le dijo? Que era cabra.
Porque Hernán, supuestamente que la esposa de él, pues ya es se cuadró con otro. se cuadró con...
Se organizó, sí. Ya. Muy bien.
Con Elegante. Y él casó con, o por lo menos parecían que hubieran casado, ¿sí? Sí. La esposa de él, Wanda, que es la hermana de Sayo.
Sí, ya esa cuenta.
Wanda Nara y Sayo, su hermana.
Hola, entonces, Martín.
Entonces, Hernán, él salió con eso que me parece de una bajeza, de una falta de elegancia. Que no estoy de acuerdo en eso con Mourinho, me parece. A Tarbán, me parece.
No, a Mourinho simplemente. No, yo creo que la declaración de Mourinho iba bien hasta que dijo: yo llevo 25 años, he ganado tantos títulos. Y punto. El otro.
Siempre es con ese cuento, ¿no? Y pues últimamente así muy bien no le ha ido.
Bueno.
No, sí, listo. No, pero de verdad que él tiene con qué brillar charretera y todo. Sí, porque las tiene. Pero hace rato. Pero la verdad es que hace rato no ganan. ¿Sí?
¿No te parece? Un gol. ¿De quién?
Esperemos, amigos.
¡De Bocchio y Ortimocchio! Damas y caballeros, 16 años. El 29 de febrero del 2008 nacía este chico de la cantera del Genk. Este chico que es zurdo y que debuta en la Europa League con la diestra y con el gol. Ajax 2. Unión Saint-Gilois 0.
Pero qué gol. Bueno. Nació un 29 de febrero, cada 4 años cumple.
Ajax de Países Bajos. Martín, aparte pues, de eso, el Real Sociedad de España está ganando visitante. El Ferencvárosi está ganando 1-0 en casa. Pero quiero destacar esto. Hasta Tim me dice. Me envía la foto de la nueva camiseta del América, gran diseño, fresca, vaporosa, manga sin doblez, un degradé aleatorio sobre la superficie evocando los rojos atardeceres. No, ahora está así. Bueno, bonita la camiseta, te cuento, del América, debe ser por la celebración de los 98 años. Bueno.
No he pillado. Está con un rojo vivo así, encendido.
Rojo encendido.
O más opaco.
No, ¿cómo has encendido?
No está opaco. Bueno.
Juan Pablo Gutiérrez tiene una reflexión rara. Dice, mire, a Aston Villa le fue más beneficiosa la salida de Durán. ¿Sabe por qué? Porque pudo llevar a Rashford y Asensio. Ahora tiene 4 o más variantes en ataque. Antes solo había una. Antes una, que era Durán por el centro delantero.
Y Amalen.
Hola, pero Rashford no... Martín, Rashford no ha debutado, ¿no?
Sí, ya. Sí, Hernán, ya jugó unos minutillos.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero
mucho no ha sido titular.
Y Asensio también unos minutillos.
Hola, un detalle hablando de goleadores. Bueno, un detalle hablando de goleadores. ¿Cómo te parece que El estadio que tiene Independiente Avellaneda lo inauguró en el año 2009. Entonces, del 2009 a esta parte, pues crean estadísticas. Jugadores que han marcado 10 goles en el campo, jugando en locales, en el estadio de Avellaneda, para Independiente, ¿sabes quiénes tienen? Los extranjeros son Cauterucho, aquel uruguayo que anda por Perú, y el paraguayo Ábalos, llegó también a 10 goles, y en 10 goles estaba Ricardo Bochini, o Bochini. Sí, quiere decir Bochini. Que Ábalos, que está en Independiente como titular, que es en este momento goleador del torneo argentino, creo que tiene 6 goles, es el que puede quedarse con el título del que más goles ha tenido en su campo, oficiando como local y extranjero. Ábalos, el paraguayo, que está en la selección, ¿no?
Sí, ¿cierto? Claro, es uno altísimo, también un 9 posicional típico. Buen cabeceador. Ah. Ese jugador era de argentinos. Y sabes que cuando hablan de Independiente, yo recuerdo una de las delanteras que más me volvieron loco de ese equipo era una que era Alzamendi, Outes y Bertoni. Y atrás Bochini. Ah, sea Outes, Hernán Norberto. Outes. Qué marranada de jugador, un 9. Y Alzamendi, que después fue a River. Pues ese Alzamendi, le decían el policía. Hola. Qué jugador, oiga. Una habilidad. Mira. Y Bertoni, campeón del mundo, ¿no?
Bueno. Bertoni. Darío Prieto te hace partícipe del Día Mundial de la Radio, que es hoy. Y a todos los que hemos tenido la fortuna y la oportunidad de andar en este cuento. Muchas gracias.
Hola. Soy más de AM, ¿sabes? Uy, ahí va Durán, va Durán, galopando, doble 8, remata el balcón, gal, de capote, qué golazo, Dios mío. Gal. Cabalgó desbocado, prorrumpiendo con una alzada violenta, hizo un 8, luego el otro, un 16. ¡Qué engañosa destreza tenés! ¡Qué facultad! ¡Qué potestad! ¡Qué habilidad animal! ¡Qué bestia sos! ¿Cómo podés hacer un doble 8, luego quedar solo frente al arquero y rematar con ese magín helado, con esa cabeza fría y ese corazón hirviente? Soltó el perdigón y lo fusiló para el 3-1 concluyente. Dios mío, John, se te fue la mano, mandó la pelota al fondo como si fuera un chéchere de relicto, un fuelle de cocina oxidado, quedó allá clavada la pelota diciendo, bueno pues, esto es el más alto magisterio futbolístico que podrán ver. No, van a ver más, amigos, 3-1 ganando el Al-Nassr.
Bueno, en estas descripciones se mezclan una cantidad de detalles que son fehacientes de la realidad. Hablar del Trebejo, de todas esas cosas, ¿no? Está bien, pero es un hombre afortunado, Martín. Ha tenido que describir el gol emocionante de Durán. Durán lleva en este partido, entonces, Martín, ya 2, y creo que son 4 los goles que lleva ya en esa liga, ¿no?
No, que es ese gol, Hernán. Ese gol de hoy, por favor.
Tengo que verlo.
No, por favor, Hernán, doble 8. No, es una locura, se cae el estadio, Hernán, todo el mundo parado, bueno, apoteosis. Bueno, es un animal, bien, Hernán.
Bueno, no le digas así, bueno, está bien. Muy bien, por Durán. Hombre, ¿cómo sé que hay oyentes que ya alguien nos va a mandar el video, lo van a poner a circular en la X? Hola, Martín, ahora no se dice Twitter, sino X, ¿no? Es la misma vaina, pero...
Sí, amigos.
Bueno. Bueno, Martín, ve, hombre, es que te iba a contar. Ay, hombre, a los 36 años no se resigna a dejar el fútbol o practicarlo Jonathan Alves, un uruguayo que no hizo mayor cosa en Junior y tampoco nada en Nacional, pero ha tenido la fortuna de jugar en Ecuador, jugar en Argentina, jugar en Colombia, y hoy va a jugar en un modestísimo equipo de segunda división llamado el Cerrito, no Cerro, sino el Cerrito. Y estaba recordando, Martín, que Junior tuvo delanteros uruguayos, por ejemplo, unos más o menos, trajeron a uno Pedro Álvarez, que le decían el Jet, venía de Barcelona, de Guayaquil, un delantero, no pasó nada con él. Trajeron un jugador fino para jugar que venía de Nacional, Ollarvide. Trajeron a Andrés Salazar, que vive en Barranquilla, un saludo para Andrés Salazar, un grandote. Trajeron a un Rudy Rodríguez, un extremo izquierdo que...
nada, defensor Martín. Sporting. Era el jugaba con Santelli, con el técnico Mujica. Bueno,
y vino también otro que llamaba Satriano. Pero delantero, bueno, hay que recordar a Silva Pacheco, uruguayo y goleador, ese sí.
Silva llegó Alves, en una posición y terminó en otra, Hernán.
Sí, él llegó. Yo lo había conocido que jugaba en Tigre, en la primera B de Argentina, como una especie de 9, de 8, pero cuando llega a Nacional, vino con uno que se llamaba, o se llama Oscar Tomás López, y vino como zaguero central. Alcanzó a jugar en el Quindío como zaguero central también, pero en su mejor momento fue el número 9 goleador de Cúcuta, de Junior, y hasta en el América, señor, estuvo. Y, ¿cómo te parece que vamos a tener, antes de que empiece a llover, una pequeña pausa aquí, en este programa que se origina en Bogotá? Un momento.
De Francisco y su otra música.
Hola.
Y te quiero decir, Martín.
Hola, ¿qué tal?
Te quiero decir que ya me llegó la imagen del gol. Y el hombre se quita la camiseta, me imagino que le meterían amarilla, ¿o no?
¿Ah? Creo que sí, pero no, eso no.
No, ahí lo acabo de ver.
Uy, lo que sacó Bento. Uy, no. Buen partido, ¿qué? ¿Sabes? Buen partido. Bueno, bueno, no, lo de Durán es apoteosis, Hernán. La bueno. Gente se cae el estadio, se cae. Una belleza. Qué el bueno. Estadio.
Muy bonito.
Una belleza.
Sí, señor. Excelente.
Bueno. No, una muy locura. Bien. Bueno, lo que acaba de sacar Bento no tiene nombre, oiga. Bueno, Hernán, vamos con un poco de rap, con Vico Sí, de una canción del álbum Desahogo, de 2005, en los Grammy Latinos, por ejemplo, fue nominado Mejor Álbum Urbano. Él nació en Nueva York, pero pues se fue a vivir a Puerto Rico, que es la tierra de sus padres, a los 5 años, volvió, regresó su familia allá. Él llama en realidad Luis Armando Lozada, Vico Sí, con la canción Desahogo.
Si me ponen sin lloro, si me aguantan, dice, yo no lloro. Si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir hasta ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el killa. Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir hasta ponerme pila, diciendo las verdades me dicen el killa. Ok. Esta canción no es pa' pegarme más, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo con lo que me preguntaron, digo sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Tanta de tu vida personal hablaron, tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si llevo...
Muy bien, Martín. Ay, 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 ¿cómo ha virado ese estilo de Martín? Empezó con Bad Bunny, ya vamos en reggaetón. Está bien, moderno, el hombre moderno.
Hugo Gal, ¿de del Alalí.
Gal. Ay, 3-2.
Con el arco a su merced.
¿Su merced 3-2?
Sí, su merced. No, bueno, es que pero... 3-2, Hernán, faltan 2 minutos, ese equipo se vino encima, ¿oís?
Te voy a decir una cosa, pero...
Gol de
Martín, que Daniel Tafur, mira el temón que puso de... Uy, me acuerda de esas épocas. No, eso es nuevo, ¿o no?
Eso 2005. Ah, eso es todo de 2005.
Bueno. Ah, no, entonces ya de 20 años. Bueno, Martín, poneme cuidado, que te voy a decir... ¿Hay alguna duda de que Durán va a ser el titular en Colombia? Digo yo, ¿alguna duda?
Durán, lástima, contra Brasil no va, pero...
Ah, bueno, pero por fuerza mayor, pero digo...
Sí, claro.
Hoy en día es el 9, ¿sí?
Pues sí, lo que pasa es que, claro, el fútbol saudí no tiene el más alto nivel, no tiene el nivel de la Premier, tiene muy buenos jugadores, pero pues habrá que verlo ya jugando
acá de nuevo, ya lo hemos visto, él puede darle mucho.
No le importa.
No, claro, la rompe allá, igual no es fácil, ¿no?
Sí,
no es
yo te entiendo.
Goleador,
No, y te justifico en algo, ¿sabes por qué? Es difícil que aquí a dos jugadores de Sudamérica de selección les hagan el doble ocho, pues es complicado porque los de aquí son... Sí, sí, el de atrás en el primero, al segundo... Pero bueno, el momento de él de confiar... Porque es que además los goles al jugador no solamente son de estímulo, sino de creerse que sí pueden. Es que ese es el factor. Hay jugadores que botan goles y les va creciendo esa desazón.
No, es buen definidor.
Muy este buen tipo definidor. Define bien, ¿no?
Muy buen definidor.
Y está jugando en el puesto de él, en la zona central, Martín. Yo no sé dónde anda sí. Cristiano por ahí. Por
la Cristiano izquierda. Salió ahora, ¿oís? ¡Uy! ¡Rematas! ¡Y el encajo Novento! Hernán, ese equipo se vino. Ese equipo instauró la posesión del juego.
¿Cómo sería por de asistente diciéndole al técnico? Pues hermano, que se vino la noche, joven. Bueno, pues está bien. Hola.
¡Atención, amigos!
¿Qué pasa? ¿Ah?
Va a sacar Bento. Va a detonar el artefacto hacia arriba. Va en la punta. El jugador Durán corriendo, buscando, rastreando. Arranca de nuevo la Lali, amigos. Peligroso equipo, punzante, directo, vertical, la no, pelota viene pero, para el... A la Lali, remata, se salvó, venía de mirar por el sector izquierdo, van 10 minutos de adición y aumentó uno más y faltan 20 segundos. Se acabó.
No,
fuera de lugar, fuera de lugar. Fuera de lugar, amigos, a la Lali 2, al Nazar 3. No, era fuera de lugar, vamos a ver si no ha terminado el partido. En ese momento parece que... unos segundos más y va a sacar Bento de verdad tapó de todo, hizo el arquero jodido, decía el que era de paranaense.
No le digas, ve, sabes que los árabes siguen taladrando por toda parte, ¿no? Ahora la enfocaron hacia Ángel Di María, ¿no? Llegó una oferta de más del doble de la anterior que le habían hecho, el doble. Entonces así sí, pues el hombre está en Lisboa, está tranquilo, pero Martínez, ya en el ocaso de la carrera, pues que te aparezca un contrato de esos sí ya.
¿De dónde? ¿De Arabia?
De Arabia, lo quiere llevar a Di María, que está en el Benfica. Hola, Martín, te quiero contar que ayer Neymar apenas pudo jugar 68 minutos. Jugaban el Corinthians contra el Santos. Destacadísimo en el equipo del Corinthians de Pay, anda muy bien, que fue inclusive amigo y compañero, creo, de Neymar, de Pay, y un Yuri Alberto, que hizo el primero, Yuri Alberto. Le ganaron 2-1, y ese Ramón Díaz, calladito en el Paulista, está haciendo buena campaña, Martín, pero están descrestados con él, y juega bien ese de Pay, Martín, juega bien ese tipo, ¿viste?
Sí, claro, de Pay, el del Corinthians, y Yuri Alberto hizo los dos goles, ¿no? Y en Santos, un jugador, Guilherme, uno que jugó en Gremio alguna vez, hizo el gol de Santos. Neymar, pues, tiene visos, tiene ahí destellos, pero todavía no tiene el ritmo, porque, claro, estuvo una lesión muy extensa y está apenas adaptándose de nuevo, ¿no? Así que jugó como 70 minutos, ¿no? 68, creo.
Hola, Martín, siguen las transferencias de billete grande en Brasil. Mira que ayer comentábamos el caso de Ronnie, el delantero de Palmeiras. Resulta que Palmeiras, la presidenta de Palmeiras, doña Leila, le había dado la palabra o la prioridad al Atlético Mineiro. Parece que hubo una oferta de Vasco da Gama por el jugador superior, pero esa oferta no se la hizo llegar el Vasco a Palmeiras, sino a través de un empresario, ¿sí? Entonces la señora dijo, no, hay que respetar lo que se prometió. Nosotros le prometimos a Mineiro que se iba Ronnie. Bueno,
Leila Pereira.
Y lo cumplieron. Leila Pereira. 6 millones y medio de dólares costó la transferencia de Ronnie, que va a ser compañero de Hull en el ataque del Mineiro. ¿Yo?
Y de Brian Palacios.
Y de Richard Ríos. Ah, no, de Richard Ríos no. Richard Ríos.
No, de Richard era el compañero y ya se va. Pero Ronnie, sí, no. El delantero, el centrodelantero bajitico. De 1.68. Sí, Hernán.
Martín. Te iba a decir, Gareca, pensando en la eliminatoria de los partidos que vienen, sigue también confiando en que va a contar con San Pedri un jugador que está en trámite de nacionalización. San Pedro juega en la U Católica de Santiago. Está haciendo todo, esperando, pues, porque ese sería el delantero para los Juegos de Chile en el mes de marzo, ¿oyó?
Sí, claro, San Pedro, él le apuesta mucho a ese jugador, porque tiene un, en la Universidad Católica de Santiago, tiene 0.62 de promedio, que es muy alto, 121 goles en 196 partidos. Un jugador argentino, pero ya lleva 5 años en Chile, así que puede ya aplicar para la nacionalidad, y él pues jugó en Rosario, jugó en Tucumán.
Y el diario, Martín, el diario El País de Montevideo, hablando del gol que le hicieron a Washington Aguirre del Medellín, tituló: futbolista uruguayo amargó con un golazo el debut de Washington Aguirre en Independiente Medellín.
Crame.
Y lo que vos dijiste, yo no sé si él quiso tirar centro, tocaba la pelota, le salió al arco, superó y el arquero se quedó quieto. No llegaba, Martín, ¿para qué se iba
no,
a poner?
No llegó.
No. ¿Cierto?
Una pelota que es como si la hubiera tirado a central, la pelota de pronto va tomando rumbo al arco y va haciendo la curva, ¿no? Una curva realmente turgente, pronunciada, pero se terminó incrustando en el segundo palo del arquero.
Bueno, yo, eso le pasa. Todos los arqueros, Martín, hasta el último día sufren decepciones, no amorosas, sino de gol. Bueno, Martín, nos estábamos refiriéndonos que Lucho Díaz pues lleva 10 partidos sin marcar gol, pero hay un jugador mexicano, Chicharito Hernández, Javier Hernández, que juega en Chivas de Guadalajara. Te quiero decir que casi un año sin marcar gol tenía Chicharito Hernández. Creo que estuvo en uno de los del triunfo ante el Cibao, un equipo modesto de República Dominicana. Pero bueno, así volvió es. Al gol Chicharito Hernández, ¿no?
Sí, Hernán, fíjate que en ese equipo Cibao juegan 4 colombianos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay un central que llama Julio César Murillo, otro que llama Camilo Mancilla, otro que llama José Vega, Diver Vega, el que era del Unión, y está Rivaldo Correa, que jugó en el Medellín. Sí, hermano, juegan ahí. Sí, están Dominicana, allá en Santo Domingo. Sí, oí, ese jugador Rivaldo Correa jugó en Águilas.
Ah, ¿de sí?
Sí. Bueno,
Rivaldo Correa.
El DIM. Qué interesante, mira, ¿no, Hernán?
No, pues me sorprende que se van al Cibao, Dominicano. Bueno, pero...
Hay trabajo,
¿qué buscar? Ay, sí, ¿cómo es? El sueño americano, el sueño americano.
Camilo Mancilla, un defensor central, Hernán, que jugó en el Huila, jugó en Once Caldas.
En la equidad. El otro Mancilla era Harrison Mancilla, que venía de Argentina. Creo que anda por acá, por allá.
Sí, está en Águilas, está en Gimnasia. Y este Julio César Murillo jugó en el Unión Magdalena, se formó en el América. Está en el Olmedo de Ecuador y se fue al Cibao de República Dominicana. Tiene 34 años. Qué interesante, amigos.
Hombre. Bueno, te tengo otra más interesante. Con la presencia de James Rodríguez en el fútbol mexicano, en la próxima salida de León, creo que enfrenta al América de México, en casa del América, ¿no? Pues el América dijo: viene James, hay mucha bulla, mucho ruido, hagamos una cosa, vamos a subir el precio de la boletería. Y sí, señor, si querés ir a la Ciudad de México a ver al América enfrentando a James, pues, alistate. Bueno, vos sos de tribuna barata o costosa, porque las baratas van a valer el equivalente en dólares $17 y las costosas serán del orden de $60. ¿Sí?
Bueno, Hernán, eso es el 19 de febrero y ya se están adelantando porque América va contra Necaxa y ellos dicen: no, vamos con todo. Acá está James y nosotros también tenemos a Jonathan de los Santos, ¿cierto? Entonces, pues, sí. Pero James lleva gente. James. No,
por eso. Y el otro equipo también. Es que el equipo aprovecha también para mover la curiosidad, ¿no? Viene James, vamos a ver qué le hacemos, cómo le. En fin, ¿no? Entonces, bueno, pero el hombre sigue siendo noticia. Hola, Martín. ¿Y supiste de Cristian Benavente, un jugador peruano?
Sí,
tal
claro.
Vez de quien hablamos en estos días, Benavente.
Sí, un volante medio centro ofensivo, Hernán, que va a terminar jugando en Rumania, allá, pero en la segunda. Y hoy, ¿sabes qué? ese equipo al que va de último, o sea, está por descender a la tercera. Es un equipo...
Ah, no me digas.
Sí, amigos.
¿Regular?
Sí, más bien, regular. Porque este equipo se llama el Busau, el Gloria Busau. Está de último en la segunda división. Él empezó su carrera en el Castilla, en las divisiones menores del Real Madrid. Terminó yéndose a Bélgica, al Charleroi, jugó en Egipto, jugó en Nantes, jugó en Amberes, en ese equipo me gusta, el Amberes de Bélgica, jugó en Alianza, jugó en César Vallejo, y llegó a Sport Boys y ahí mismo se fue, salió derrapando de ahí para Rumania.
Muy bien, señor, hacemos... Ah, no, pausa no, porque es que tenemos actividad y novedades con deportistas colombianos, claro, en temas diferentes al fútbol. ¿Cuáles son las últimas, don Alejandro?
Hernán, empezamos hablando de squash, pues el bogotano Juan Camilo Vargas avanzó a segunda ronda del Open de Pittsburgh en los Estados Unidos tras derrotar a Hamza Khan por 3-1. Sobre las 5:30 de la tarde de hoy se estará enfrentando ante Joel Makin de Gales. En el tenis, la antioqueña Emiliana Arango avanzó a los cuartos de final del WTA 125 de Cancún al derrotar a la canadiense Marina Satuskic en octavos de final por parciales 6-4 y 6-7. Sobre las 7 de la noche se estará enfrentando ante la francesa Selena Janisijevic. En el ciclismo, Santiago Buitrago, reciente campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, y Egan Bernal, campeón nacional de ciclismo, son los colombianos con mejorías notables en el ranking de la Unión Ciclística Internacional. Buitrago aparece en la casilla 57, mientras que Bernal está en el puesto 58. El mejor nacional es Daniel Felipe Martínez, que aparece en la posición 33. Finalmente, en el golf, hoy comenzó el Genesis International de Golf, en donde el colombiano Nicolás Echavarría buscará mantenerse en los primeros lugares de la FedEx Cup. Actualmente está en el lugar 18. Estaremos pendientes de su desarrollo.
Pero la pregunta, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Dan de declaraciones extemporáneas, pero en su momento, Cayetano Cañizares. Mira, Camilo Andrés Iral manda un dato que no tiene que ver con el fútbol, pero es impresionante. Para el Super Bowl 2025, este que acaba de... ¿Se estaba jugando o se jugó ya, no? Super Bowl, bueno.
Se jugó ya.
O se va a jugar, no, yo no estoy seguro.
No, se jugó ya.
Ah, se jugó, bueno. La pauta para anunciantes fue del orden de, oíme bien el dato, $8 millones por 30 segundos. Este año en la transmisión participaron 17 marcas. ¿Cómo te parece? 8 millones por 30 segundos. En el, claro, porque me imagino que la población, ¿cuántas personas verían en Estados Unidos la final? No sé, tiene que ser millones, ¿no, Martín?
Sí, millones.
Sí.
Ellos además tienen, aunque eso lo venden a varios países, pero pues ellos con solo su mercado lo tienen.
Y, bueno.
Y además, hola, dicen que las casas de apuestas perdieron mucho porque ganaron inesperados Eagles.
A no, Chiefs. Que te iba a decir... Fíjate que las segundas divisiones uno no cree. Hay en Estados Unidos ya de la MLS una segunda división. Y hay equipos, pues, por ejemplo, el equipo de Oakland, un equipo de segunda división, acaba de contratar a Jürgen Damm. Parece de Países Bajos, pero es mexicano.
Sí, es, ¿cierto?, mexicano. El papá es alemán.
El papá alemán.
Yo pensé, sí, el papá alemán y la mamá mexicana. Él jugó en el América de México. Es un extremo.
Y estaba en el su último equipo era el San Luis, y ahora se va a jugar a Oakland, pero lo que quiero hacer caer en cuenta es que esa segunda división. Entonces, Martín, si ya la MLS en segunda división está pagando tan bien, pues quiere decir que el mercado de los gringos se va a abrir tremendamente para mucho jugador. Sí, porque antes eran, no, que los de la MLS, ahora hay equipos por todos los lados en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, jugador tuvo sus buenos momentos en América de México, también estuvo en Pachuca. Se formó, bueno, en la escuela de Chivas y luego en Guadalajara pasó, se fue a Atlas.
Y te quiero confirmar que hay otro jugador uruguayo que hizo maleta, se llama Nicolás Rossi, tiene 22 años. ¿Cómo? Sale del Danubio y va a jugar a un equipo suizo. Qué tránsito de jugadores de Sudamérica, ¿no?
Extremo izquierdo, Nicolás Rossi. Un extremo, ¿sí?, izquierdo, sí, amigos. Él es hermano de Diego Rossi, el jugador de selección que está en Columbus. El extremo también. Es extremo o media punta. Y este Rossi es hermano de él y es extremo izquierdo. y estaba en Peñarol y se va a la zona italiana de Suiza, al Bellinzona.
Bueno, hola Martín, me dice Diego Romero que equipo que se muda de estadio es el París, no el París Saint Germain, sino el París FC.
¡Ah, carachas!
Va a jugar en el estadio de Jean Wong. Lo curioso es que ese estadio queda cerquita al Parque de los Príncipes donde juega el Paris Saint-Germain. O sea, que ¿te acordás que hace poco habíamos contado que a este equipo lo había comprado no sé qué grupo y le había metido un billete? Quieren montar un equipo competidor bravo del Paris Saint-Germain. No sé si lo conseguirán, pero bueno, tienen la intención, ¿no? ¿Cierto?
Sí, París tuvo también alguna vez al Racing de París, ¿te acordás? Que ahí jugó Francescoli. Bueno, este es un... El París Fútbol Club es un equipo de los 60s. Es un equipo... Ya. No es de los más antiguos, pero sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque... Ah, sí, se van del estadio. Van a París, a otro estadio.
Bueno, y te
podrían jugar en el Saint-Denis, pero no hay suficiente público.
Saint-Denis. Mira, te quiero confirmar y recordar a los oyentes que hoy tenemos... La Equidad con Envigado, después un buen partido, teóricamente, Junior Once Caldas, cerramos la fecha con un necesitado Deportivo Pereira recibiendo al Tolima, y de Pañapa tenemos a la selección colombiana definiendo su permanencia, no, su futuro hacia el Mundial del próximo año. A ver si del próximo año, no, de este año.
De este Hernán. Año. Al París FC dice que lo compró la familia Arnault.
Ah,
la dueña de Louis Vuitton.
Ah, sí, esto, de lo tuyo.
Los dueños de Louis Vuitton.
Sí. No de Louis Vuitton, sino de Louis Vuitton. Sí, porque...
Ojo, amigos.
Bueno, Martín, yo creo que el regalo del día han sido los goles de John Hader Durán. Señoras y señores, nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes.